Bueno, hermanos, como ustedes saben, estamos estudiando la batalla y la carrera del creyente. Ya ha llegado casi el final de la batalla. Hemos hecho un énfasis especial, y de hecho llevamos varios meses en este tema, en el concepto de la batalla del creyente, porque nosotros debemos entender que la iglesia de Jesucristo es una iglesia militante, como lo dice Pablo a los Corintios, una iglesia que milita y que porta armas, ¿cierto? Segunda Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante. Pero esas armas no son carnales, son armas espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de manera de llevar toda altivez de espíritu, todo pensamiento y subordinarlo a la obediencia de Jesucristo. Es decir, la lucha es entre la verdad y la mentira, entre el evangelio y la mentira. Es tan interesante este lenguaje porque ahí hace razón, hermanos, toma fuerza otras enseñanzas del apóstol Pablo cuando dice, por ejemplo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La palabra baluarte ya denota un lugar específico para presentar defensa del evangelio. No solamente somos los portadores de la verdad, sino que también debemos ser los defensores de la verdad. Ahí está la lucha. Y esta lucha será hasta el fin de los tiempos. Porque el pecado, porque los enemigos del creyente siempre van a estar atacando, atentando en contra de la verdad. Por eso es que hay una singularidad entre la verdad y la mentira. Singular verdad y singular mentira. Por ejemplo, Pablo le dice a los tesalonicenses, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira. No hay varias verdades y no hay varias mentiras. O usted está ahora mismo en la verdad o está en la mentira. Entonces, en este lenguaje absoluto debemos perseverar. Y debemos perseverar como soldados. Y hemos recorrido varios pasajes que hablan de aquello. Ustedes conocen cómo los soldados se manifiestan. Ordenados, disciplinados, subordinados a su superior. ¿Quién es nuestro superior? No es el pastor. ¿Quién es nuestro superior? Es Cristo Jesús. No obstante, entre nosotros nos debemos respeto mutuo, ¿cierto? Transversal, nos debemos la consideración que el Señor nos ha ordenado, el soportarnos, el apoyarnos, el amarnos. Pero el único que está sobre nosotros, y aún Él dice que está entre nosotros, pero el único que está en superioridad sobre nosotros es nuestro Señor Jesucristo, nuestro capitán, nuestro adalid. Es decir, el líder de la iglesia no es un hombre, es Jesucristo. Entonces debemos estar, hermanos, subordinados a Él y firmes, disciplinados. Entonces, el apóstol Pablo entrega una instrucción bien clara respecto a cómo enfrentar la maldad. La maldad ciertamente desarrollada, impulsada por el enemigo de nuestras almas llamado Satanás, principados, potestades, gobernadores, ¿se acuerda? Efesios capítulo 6. No hay otra forma de enfrentar estas corrientes de maldades sino vistiendo toda la armadura de Dios. En sí mismo no tenemos ningún poder, ninguna probabilidad de éxito. Deben ser. Pero Él sí. Por eso que citábamos pasajes paralelos. Por ejemplo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En la medida que nos sometemos a Dios, y someterse a Dios significa someternos a su palabra. No es una cosa retórica, no es una cosa de discurso. Hay muchas personas que pueden decir, yo amo a Jesús, siempre lo he amado. Y no tiene ningún interés en leer la Biblia, en participar de las reuniones, y en someterse a su palabra. Ahí hay una disociación que revela que no es tal que ama al Señor, porque el que ama al Señor ama también su palabra. Entonces, vamos entendiendo que la única manera de vencer es estar sometidos a Dios. Obedecer, tomar toda la armadura. Efesios capítulo número 6 nos detalla esta armadura. Versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya lo dijimos, esto de ceñir los lomos en el lenguaje de la época era arremangarse, ¿no es cierto?, todos los atuendos y la ropa ancha para poder tener movilidad y poder actuar con diligencia ante la batalla. Acuérdense que en ese tiempo usaban capas y ropaje muy abultado. Entonces ceñirlo era pegarlo al cuerpo para poder tener agilidad. Trayendo esa exhortación a nuestro tiempo es como tener diligencia para servir al Señor. Todo lo que no nos permite movernos bien hay que ceñirlo para poder tener diligencia. Ni más ni menos con la verdad, porque ya lo dijimos, la iglesia es la depositaria de la verdad y es columna y baluarte de la verdad. Pero también el apóstol Pablo habla de la coraza de justicia, con la cual protegemos nuestros órganos vitales, el corazón, los pulmones, etcétera. Es decir, de manera frontal nosotros vamos protegidos con la coraza de justicia. ¿Y cuál es la coraza de justicia que estuvimos tratando? Las obras justas de los creyentes, el testimonio, las obras hechas en Cristo. No hay poder en nuestras obras personales, hermanos. Las obras humanas no tienen poder para enfrentar al enemigo, pero sí las obras que Él ha creado, ¿no es cierto?, y ha hecho de antemano para que andemos, ¿cierto?, en ellas, según lo que dice Efesios capítulo 2, verso 10. Entonces, estas obras justas, es decir, el testimonio del creyente, cuando el creyente anda en obediencia y se transforma en luz a donde usted se desarrolle, sea los jóvenes en los colegios, en la universidad, seamos nosotros en la oficina, en el taller, en la empresa, donde sea, esa es la coraza de justicia. Es muy difícil para el enemigo atacar un creyente con testimonio. Lo va a atacar, ciertamente. Va a ser un blanco perfecto. Pero cuando ese creyente da testimonio de que es luz, es muy difícil traspasarlo. Pero si un creyente se ha sacado la coraza y manifiesta una igualdad con el mundo, igualándose al mundo, en términos de, vamos a decirlo directamente, de vestimenta, de manera de hablar, de música que se escucha, entonces usted ve entre un individuo u otro y no distingue si es creyente o no. Habla igual, actúa igual, piensa igual, escucha la misma basura, el reggaetón. ¿Cuántas veces hemos hablado del reggaetón? Miren, hermano, el reggaetón supera todo límite aceptable de una música para un hijo de Dios. Usted puede escuchar un poco de jazz, un poco de música clásica. Beethoven no era creyente, pero usted escucha a Beethoven y no le impulsa a cosas que no son propias de un creyente. Todo lo contrario. Le permite trabajar de manera más, ¿no es cierto?, tranquila. Pero el reggaetón, ese martilleo, ese golpeteo incesante, de verdad, yo no puedo concebir que un creyente escuche reggaetón. Levante la mano aquí, ¿quién escucha reggaetón? No la levante. Bien, con todo respeto, el reggaetón nace, aquí hay jovencitas, jovencitos. El reggaetón nace en una propuesta obscena. Me acuerdo cuando estudiamos las tribus urbanas y recién estaba saliendo este famoso reggaetón. El perreo. ¿Saben lo que es el perreo? Es simular una cúpula, una unión sexual, lo vamos a decir así, entre un macho y una hembra. Y los papás se deleitan, mira que se ven amorosos cuando hacen ese perreo. Lo habíamos visto, hermano, en los colegios. Entonces, cierre de paréntesis. Hermanos, los creyentes debemos exhibir una coraza de justicia, de obras distintas, no ser igual que los demás. Aunque nos tilden de fome, de antisociales, de retrógrados, de nerf, ¿cómo le dicen? Los nerf. Nerd, ¿qué más da, hermano? Mientras agrademos al Señor, todo lo demás no importa. Y eso también nos llega a los adultos, ¿cierto? Que el Señor nos ayude a vestirnos con la coraza de justicia, nuestras obras, nuestro testimonio. Versículo 15 también habla del calzado del soldado, que tiene que ver con la movilidad y la agilidad para llevar el Evangelio, presto a presentar la verdad. Hermanos, yo le doy gracias al Señor que después de tiempo el Señor ha estado usando esta asamblea, los hermanos, para poder llevar el Evangelio y su palabra a otros lugares y compartir su palabra. Porque nosotros cuando viajábamos al sur analizábamos esto. Porque el Señor criticó duramente a los fariseos diciendo que cruzan largas distancias para ser un prosélito. Qué lejos esté de nosotros a ser prosélitos, hermano. Somos llamados a ser discípulos de Cristo, pero no prosélitos nuestros. No nos interesa eso, no nos debe motivar eso. Y gracias al Señor que ahí está el calzado del Evangelio, presto para ir de allá para acá para poder presentar el Evangelio. Que el Señor nos ayude, cada uno de nosotros, tener este calzado de agilidad para presentar el Evangelio de la paz para con Dios. No es la paz del mundo, no es una paz efímera, no es una paz humanista. Es la paz que produce el perdón de nuestros pecados. El hombre no puede tener paz para con Dios si no hay perdón de pecados. Y el perdón de pecados se logra exclusivamente a través del arrepentimiento y, ¿no es cierto?, el perdón que el Señor dispensa a la criatura. Por eso que dice Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe, y ahí recién dice, tenemos paz para con Dios. Ese es el evangelio que se predica con este calzado del soldado. Versículo número 16, tomad el escudo de la fe, y habla ahí en el versículo 15, sobre todo, es muy importante, el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Incesantemente el maligno está mandándonos dardos, ataques de fuego, para derribarnos, para destruirnos, para neutralizarnos. ¿Cómo un creyente es neutralizado, hermanos? Por el pecado. Recordemos que somos pecadores, todos nosotros somos pecadores, y el pecado mora en nosotros. Cuando el dardo de fuego llega a nuestra vida, nos derriba, pero no nos puede destruir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos derriba este dardo de fuego? Abandonar la iglesia, olvidarnos de los hermanos, olvidándonos del propósito para el cual el Señor nos llamó. No, ir al trono de su gracia y pedir perdón. No tuve el escudo de la fe apropiadamente y el dardo de fuego del maligno me ha impactado, me ha herido. Entonces, es tan lógico este lenguaje, el escudo de la fe tiene que estar adelante. Y el escudo de la fe tiene que ver con el tema que estamos desarrollando los domingos en la mañana. Porque escudo de la fe es un escudo de convicciones. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Nosotros portamos un evangelio que no es visible. No le podemos manifestar a la gente empíricamente lo que es el evangelio. Esto no es para debatirlo. Mire, venga para acá y yo le voy a confirmar empíricamente que aquí está Jesús. Hermanos, Él promete su presencia donde hay dos o tres congregados en su nombre y nosotros lo creemos por fe. No lo vemos, no lo sentimos. Hay muchas iglesias que se alimentan de estas cosas efímeras y solamente humanas. Siento al Señor, ¿lo ha escuchado? Sentí la presencia del Señor. Sentí, una vez me decían, sentí como un fuego aquí. Y el hermano tenía úlcera. Bueno, hermano, más que sentir, más que ver lo que va a ser recibido arriba en gloria, es la fe que se alimentó, que creyó sin haber visto nada. Eso es importante, hermano. Ese es el escudo de la fe. Cuando usted es, no sé si la palabra más precisa es obstinado en esto, los dardos de fuego no tienen poder en usted, porque usted está firme, ahí, en el blanco. Es que no, la mañana hablábamos de esto, es que se descubrió que no, venimos del mono. ¿Por qué la gente quiere creer que venimos del mono? No sé qué pasa, hermano. La gente ama tanto los monos que quiere convencer a todo el mundo que venimos de los monos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de manera solapada? Se ha creado una doctrina que se llama evolución, escúcheme bien, evolución teísta. ¿Qué significa eso? La evolución, por un lado, teísmo viene de Dios, es decir, está Dios. Entonces, podemos compatibilizar eso. ¿Saben lo que es eso? Un dardo de fuego. Y usted tiene que detenerlo con el escudo. Chao. No, todo lo que venga de evolución, de Big Bang, de Stephen, ¿cuánto se llama? Stephen Hopkins, de Carl Sagan y tantos investigadores rebeldes ante el Creador, fuera. Obstinados, hermano. Convicciones. Apagar los dardos de fuego. Muy bien, versículo 17. Tomad el yelmo de la salvación, el casco del soldado fundamental para proteger nuestra cabeza, para proteger nuestro pensamiento, nuestra mente. Satanás sabe dónde actúa. En nuestra mente. Nos susurra muchas veces al oído. Nos quiere hacer dudar de que somos hijos de Dios. Nos quiere hacer claudicar de que estamos caminando en una senda clara y segura. Usted se ha preguntado, y yo también ciertamente, ¿qué nos da la garantía de que estamos caminando en una senda segura y garantizada? Solamente su palabra. Más allá de lo externo y, como lo hemos dicho insistentemente, de lo circunstancial. Entonces, cuando uno ve la circunstancia, cuando uno ve, por ejemplo, la infraestructura, uno dice, pucha, quisiéramos tener algo más grande, o decíamos allá los hermanos de Yungay, y fueron palabras de ellos, a veces viene la desmotivación y dice, siempre los mismos. Y dentro de los mismos hay problemas. Y viene el tambaleo, y viene la duda, viene la incertidumbre. Con el casco del soldado, esos pensamientos, esos susurros del enemigo no pueden entrar a nuestra mente. Principalmente lo que protegemos con el casco, porque dice el yelmo de la salvación, es la convicción de que somos salvos. Uno no puede servir al Señor si no tiene la convicción de que es salvo, hermano. ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? Pregunto yo. Amén. Hay poco amén. Se puede decir amén, hermano, con toda libertad. Después, al término, vamos a gritar amén. Y diga al que está al lado. Así se acostumbra en la iglesia y la gente obedece. Pero cuando hay libertad, parece que uno se va desinflando. Increíble eso ocurre. Hermano, una de las cosas que tenemos que fortalecer en nuestra vida es la convicción de que somos hijos de Dios. ¿Cómo tú sabes que eres hijo de Dios? ¿Cómo tú pruebas que eres hijo de Dios? Bueno, muchas veces lo hemos dicho y advertido. El ser hijo de Dios no es porque asistes a la iglesia. Es porque realmente has nacido de nuevo. No eres perfecto, nadie es perfecto, pero tus intereses han cambiado. No es un fastidio estar oyendo la palabra de Dios, sino que es un deleite. ¿Por qué? Porque estás alimentando tu espíritu. Como lo dijimos una vez, tres frutos del creyente. Ama la palabra de Dios, ama estar con los hermanos y tiene una amplia convicción de su propia pecaminosidad. Tres frutos del creyente. Entonces es muy importante revisar eso. Si eso está, póngase el casco, soy un hijo de Dios. Más allá de lo que ocurra, más allá de lo que me digan, más allá de lo que Satanás me susurra al oído, yo tengo el casco puesto en mi mente y con certeza soy un hijo de Dios. Por eso que Pablo lo cita a los tesalonicenses y se lo dice, ¿no es cierto? Que necesitamos tener el yelmo, ¿cierto?, de salvación también. Porque siempre va a estar este cuestionamiento, como Satanás se lo presentó al propio Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, ¿se acuerda? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, sembrando la duda. ¿Se acuerda Satanás en el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho, así actúa Satanás. Por eso que el casco protege nuestra mente. Cierro el comentario diciendo, cuando hayan inquietudes, cuando hayan afanes, temores, la Biblia dice, presentad todas vuestras peticiones delante de Él, con oración, con ruego, con acciones de gracia. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es muy importante que Él esté guardando nuestros pensamientos, porque los problemas del hombre comienzan aquí, descienden a las emociones y terminan por modificar la voluntad del individuo. El yelmo de la salvación, muy importante. Y llegamos a la parte final, versículo número 17, segunda parte, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy bien, hemos dicho que la Biblia se autodescribe como la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que es una espada? No es un elemento de placer. Usted no le pasaría a un bebé una espada, ¿no es cierto? Es un arma letal. Vamos a, por favor, Hebreos capítulo número 4. Ya ahí nos quedamos la semana antepasada analizando un poquito este tema para después ya entrar de lleno a la carrera del creyente, que ese va a ser el tema que vamos a iniciar, Dios mediante, hoy día. Hebreos capítulo número 4, versículo 12, dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí la lectura. Comentamos que la Biblia se autodescribe a sí mismo, ¿ya? Nosotros no tenemos que darle una descripción. ¿Qué es para usted la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es como fuego. El fuego quema, el fuego purifica, porque Dios es santo. Lo que usted tiene en sus manos tiene una inspiración santa. No es el libro el que usted le debe devoción. Lamentablemente, el hombre, cuando digo hombre, digo mujer, digo nosotros mismos, siempre pensamos en lo material, pensamos en el libro. Hay casas que usted entra y tiene una Biblia abierta, como que si fuera un espantacucos, para expulsar los malos espíritus. Una vez me contaba un hermano que visitó un hermano enfermo, mal adoctrinado ciertamente, y llegó al lecho de su dormitorio, estaba enfermo. ¿Cómo ha estado, hermano? Aquí, mal, con dolores de estómago, qué sé yo. Y se dio cuenta que debajo de del cobertor tenía la Biblia puesta ahí. ¿Y qué está haciendo, hermano? Que la Biblia me puede sanar la molestia. Como que esto, y esto es verídico, como que esto fuera un amuleto, hermanos. Esto no tiene valor. Lo que tiene valor es el contenido de este libro. Es su palabra, que es viva, no es la hoja. Una vez me dijeron, ¿por qué usted tiene la Biblia tan rayada? Eso es un sacrilegio. Hermano, eso es religión. La religión, no sé si ha visto los tedeum ecuménicos cuando aparece el cura con la Biblia, una Biblia gigante, y ahí lo acompaña otro cura con una tetera hirviendo, y sale el vapor, y unas canciones que parece que las gárgolas van a salir volando, y toda la gente no vuela una mosca. Eso ha hecho la religión con la verdad, una verdadera parodia. Salid de en medio, pueblo mío, dice el Señor. Yo quiero ser en eso severo, hermanos. Hoy día el movimiento ecuménico está validando lo que es la Iglesia Católica. Oye, usted que le tiene odio a la Iglesia Católica, ¿qué le han hecho los curitas? Gracias al Señor que no me han hecho nada. Hermanos, salid de en medio, pueblo mío. La Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia. ¿Por qué digo esto con tanta severidad? Porque la palabra de Dios es viva. Es el texto lo que vale. No es este libro. Es la palabra viva que está en este libro. Tú puedes honrar este libro, este pedazo de papel, pero si no honras el texto no vale de nada. Entonces la palabra dice que es como fuego que quema, que purifica, que manifiesta el justo juicio de Dios. No podemos hablar de la palabra de Dios sin manifestar que Dios es justo, es santo, y que va a sancionar el pecado eternamente en el infierno. Cosa que ciertamente el hombre no quiere escuchar. Entonces, también la Biblia se autodescribe como martillo. ¿Se acuerdan? Esas dos cosas las dice Jeremías. No es mi palabra como fuego. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la piedra? Entonces a veces nosotros reclamamos porque la palabra es dura. Yo primeramente. Pero la palabra es dura porque es un martillo, no es una pluma. No es un abanico que nos refresque y nos dé una especie de solamente placer. Ciertamente la Biblia tiene consuelo, tiene palabras que se transforman como en un ungüento fresco que refresca la herida, como un bálsamo que sana, ciertamente. Pero la Biblia también y principalmente es un martillo que quebranta la piedra. Nuestro corazón, nuestra vida es una verdadera piedra. Nosotros nos alejamos un poquito de la iglesia y nuestro corazón como que vuelve atrás y se vuelve petrificado. Y cuando vamos acercándonos a la palabra de Dios nuevamente, ese martillo nos quebranta la piedra y nuevamente tenemos sensibilidad para oír su palabra, para tener comunión y para sentirnos que sin él nada podemos hacer. Por eso es que es necesario el martillo, hermanos. Jeremías lo dice. La Biblia también se autodescribe como un espejo, lo dice Santiago. Cuando alguien lee la palabra de Dios, se ve como es. ¿Cómo tú puedes ser conocido como eres? Si te miras a ti mismo con estas selfies de hoy día, porque hoy día, si algo está en boga, son las selfies, ¿cierto? No es malo sacarse una selfie. Los que son fotogénicos, sí, de todas maneras. Pero hermanos, estamos en tiempo de hombres y mujeres amadores de sí mismo, exhibiendo su selfie. Pero es mejor y mucho mejor exhibir cómo nos ve, cómo nos refleja el espejo de la palabra de Dios. Entre más nos acercamos, yo lo digo así, no encuentro otro ejemplo más práctico que este. Es como uno de esos espejos que venden con aumento. ¿Usted lo ha visto? Mírese un día en esos espejos. Usted se mira en un espejo de lejos y vaya que se ve bien. Ninguna pifia, como se dice. Pero se va acercando al espejo y toma ese espejo de aumento, mejor darlo vuelta, ¿cierto? Se ve la impureza. Hermano, entre más nos acercamos a la palabra de Dios, no se hace más alto el concepto de sí, sino que se hace más bajo. ¡Qué miserables somos! ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo ofendemos cara a cara al Señor de pensamiento, de hecho y de omisión? Y eso lo puede hacer solamente la palabra del Señor, hermano. Por eso es que este tema de leer la palabra no es solamente acumular conocimiento, sino que reflejarse en este espejo. ¿Para qué? Para ver cómo somos. Y decir gracias, Señor, porque a pesar de cómo soy, a pesar de cómo seré, tú me vas a salvar. El espejo dice que nosotros nos reflejamos, dice Santiago, pero después nos vamos e inmediatamente nos olvidamos de cómo somos. Así de miserables somos, hermano. Por eso que la Biblia es un espejo. Pero también dice que la Biblia, y volvamos al texto de Hebreos 4, es una espada. Primeramente, dice el versículo 12, es viva y eficaz. Ya lo estuvimos leyendo en Isaías capítulo número 55, ¿se recuerda? En la reunión pasada. ¿Se acuerda, hermano, que lo leímos? En Isaías capítulo número 55, el Señor dice a través del profeta Isaías, lo voy a buscar, Isaías, es 55, ¿no? Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea, no cabe ninguna duda, hermanos, la palabra de Dios es viva. Yo les comentaba que por años yo siempre escuché este pasaje mutilado. Siempre se decía que la palabra de Dios es viva, ¿cierto? Y citábamos el pasaje de Isaías que dice que la palabra de Dios no volverá a mi vacía, pero ahí se cortaba el pasaje. Pero lo que viene es tan importante, es tan complementario, es toda la verdad. Dice, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra tiene poder para ser eficaz. Cuando la palabra de Dios sale en el tiempo de Dios, en la voluntad de Dios, esa palabra tiene resultado, es eficaz. ¿Cuántas veces le pasó, hermano, que usted escuchaba a los evangélicos predicar por las calles? Yo me acuerdo que antes eran mucho más que ahora. Me acuerdo que pasaban por allá los evangélicos y siempre citando, así como serpiente, Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y se predicaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuánto escuchamos ese texto lleno de poder? Muchas veces. ¿Y nos convertimos o no nos convertimos? No. De hecho, criticábamos a los evangélicos, decíamos, ya están los canutos, con esa mandolina, ¿cierto?, clásica, y los gritos, etc. Pero cuando la palabra de Dios salió de su boca, en el momento preciso, en el tiempo que Él determinó salvarnos, salió como una espada aguda a nuestro corazón y nos penetró hasta partir el alma. Y la pregunta es, ¿fue eficaz o no fue eficaz? Sí fue eficaz e hizo lo que Dios quiso que se hiciera. Nunca vuelve vacía cuando sale de Él. Le preguntábamos a los hermanos en Yungay, vamos a estar hablando de Yungay por lo menos unos días más. Le decíamos, hermano, por ejemplo, respecto a la palabra del Señor, ¿por qué un cura, si conoce la palabra de Dios? Ellos estudian la Biblia. O sea, ninguno de nosotros puede decir que los curas no estudian. Tienen que tener una pasada en teología, en filosofía, en lenguas muertas, latín, hebreo, griego, etcétera. Conocen. ¿Y por qué no son salvos? Porque la palabra no ha salido de la boca de Dios. Porque el día que salga de la boca de Dios, el sacerdote, lo primero que va a dejar, su sotana. Y va a abandonar ese sistema. Y se va a reunir con creyentes que creyeron en su palabra también de la misma forma. Lo que quiero decir es que cuando la palabra sale de la boca de Dios, cumple su objetivo porque es eficaz. Volvamos a Hebreo, hermanos, por favor. Eficaz, y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es agudísima la palabra del Señor. Corta. No es un cuchillo de mantequilla. ¿Usted ha visto los cuchillos de mantequilla? Trate de cortar una marraqueta con un cuchillo de mantequilla. Va a estar todo el día. Se le va a endurecer la marraqueta. Se le va a enfriar. No se lo sugiero. Pero la palabra de Dios es filuda, es aguda. Corta. Duele. Penetra. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Bueno, nosotros ya estuvimos estudiando en su oportunidad que nosotros somos de tres partes, ¿se acuerda? Cuerpo, alma y espíritu, según lo dice Pablo a los Tesalonicenses. Todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerda ese pasaje? Entonces, nosotros tenemos un ser interno. El cuerpo poco importa, porque el cuerpo se va a ir al sepulcro. Si el Señor Jesucristo viene antes de que la muerte nos encuentre, y creemos que será así, o no creemos, hay poco amén acá, hermano. El Señor puede venir en cualquier momento. Si el Señor viene antes de que nosotros muramos, de todas maneras el cuerpo va a quedar atrás porque vamos a ser revestidos de un nuevo cuerpo. Vamos a ser glorificados. Y este cuerpo miserable que ofende al Señor porque todavía hay remanencia de pecado en nosotros, va a quedar atrás para siempre. Pero lo que va a permanecer para toda la eternidad es el alma y el espíritu. Era estrictamente necesario que esta espada aguda penetre no solo el alma, sino que también el espíritu. ¿Se acuerdan ustedes el primer discurso de Pedro, ahí en el día de Pentecostés? Cuando él hablaba de Cristo y predicaba lo que le pasó a Cristo, rumbo a la cruz y la muerte de Cristo, al oír esto, dice el texto, se compungieron de corazón, dice. Y cuando los oyentes se compungieron de corazón, fueron los oyentes y no el predicador, que dijeron, ¿qué haremos? Esa es la genuina conversión. ¿Por qué quiero enfatizar eso? Porque la palabra compungir que usa nuestra traducción de Reina Valera significa traspasar el corazón. una espada aguda traspasó el corazón de los oyentes, porque esa palabra que Pedro estaba predicando era viva y eficaz, y más cortante y más aguda que toda espada de dos filos. Y cuando el hombre es compungido de corazón, se produce la conversión. Y la conversión trae consigo muchas cosas. Trae consigo la convicción de pecado, el arrepentimiento, la confesión, la conversión, ¿cierto? La justificación. Y el hombre pasa a ser una nueva criatura. No pasa a ser alguien perfecto. Eso tenemos que enfatizarlo porque la Biblia también nos enseña que el creyente no es perfecto, pero está caminando en un nuevo patrón de vida. Cambia. Sus intereses cambian. Su perspectiva cambia. Pero ¿eso quién lo produjo? La espada aguda del Evangelio. Entonces, cuando la espada penetra hasta el corazón, partió el alma, partió el espíritu. Volvamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12, segunda parte. Partió las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos son la parte más íntima del hueso, la médula del hueso. ¿No es cierto? En biología podríamos decirlo, anatomía. La médula es de donde mana la sangre, la vida, el ADN del hombre. Ahí llega la palabra de Dios. Increíble la obra de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, por eso que cuando el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, muchos interpretan que el agua es el agua del bautismo. Si fuera el agua del bautismo, tendríamos que decir que la salvación es por obras. Es decir, usted se tiene que bautizar para ser salvo. Bueno, el ladrón de la cruz no se bautizó y fue salvo. Un enfermo que se convierte en los últimos 5 minutos de su vida. Puede pasar. Tendríamos que bautizarlo antes que se vaya, porque si no, no se va a salvar. No se sostiene esa doctrina. No obstante, hay muchas iglesias que enseñan eso. El agua es símbolo de la palabra. Lo podemos ver en otros pasajes, lo dice Santiago, lo dice Efesios. Porque la palabra de Dios no solamente es espada, sino que también es agua que purifica, que santifica. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, ¿se acuerdan? Entonces, la palabra del Señor nos produce ese nuevo nacimiento, una conversión que parte de nuestro ADN, imagínense, hermano, un nuevo nacimiento, un nacimiento para salvación. Por eso que siempre decimos este tipo de axioma, este tipo de lenguaje. Decimos, el que nace dos veces, morirá una sola vez. Pero el que nace una vez, morirá dos veces. ¿Cómo entendemos eso? El individuo que nace dos veces, es decir, nace de su madre, con su papá obviamente, y después nace por el Evangelio, el segundo nacimiento, solamente morirá una vez. El día de su muerte, si es que el Señor no viene antes. Y va a esperar la resurrección para estar para siempre con el Señor. Pero el que nace solamente una vez de la carne y muere, va a resucitar, va a ser condenado y va a morir por segunda vez, que es la muerte segunda, una muerte eterna, para siempre, separado de Dios. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible, qué solemne lo que estamos hablando! Gracias al Señor que nos hizo nacer de nuevo. Entonces su palabra tiene ese propósito, una espada aguda que penetró el alma, el espíritu, hasta los tuétanos y hacer una nueva creación, una nueva criatura. ¿Y qué hace también la palabra, esta espada? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra nos permite, hermanos, entender todas las cosas. Nosotros a veces lo que pensamos no lo entendemos. Las cosas que salen. Me decía un hermano ahí en la término de la reunión en la mañana, a veces está aquí, su mente está divagando a veces por... Qué bueno que lo confiese porque nos pasa a todos. Por eso es que es necesaria la palabra del Señor, porque nos permite revelar cuán miserables somos, no solamente de actos, sino también de pensamientos. La Biblia discierne, puede distinguir los pensamientos, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo santo, lo profano. Pero si no leemos la palabra de Dios, podemos engañarnos y pensar que estamos bien, que pensamos las cosas correctamente y no tenemos ningún parámetro sustentable. ¿Por qué? Porque no está la palabra de Dios que discierne los pensamientos y también las intenciones del corazón. El mismo Jeremías que nos enseñaba que la palabra de Dios es fuego y que también es martillo que quebranta la piedra, es el mismo que dice que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Hermanos, ¿podemos confiar en nuestro corazón? ¿Podemos decir, tengo una corazonada? No, hermanos, todo lo que venga a nuestros pensamientos y a nuestro corazón ha de ser claramente enfrentado a la luz de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Volvamos a Efesios, por favor. Ahora ya entendemos lo que significa un soldado con espada. Hay una aplicación práctica en esto, hermanos, en el sentido de que no puede haber un soldado sin espada. A veces es preocupante, hermanos, que hayan soldados sin espada. Uno podría sacar conclusiones, o no tiene ningún interés en tener su espada, o realmente no ha nacido de nuevo. Hermanos, el creyente no puede prescindir de la espada, porque es la espada del Espíritu, es lo que distingue al soldado. Imagínense un soldado con un chipote chillón, usted se va a reír. O en la parada militar cuando aparecen los soldados, ¿no es cierto? Y en lugar de llevar el fusil ahí con la bayoneta armada, marciales, viriles, como se dice, ¿no es cierto? Lleven, no sé, una escoba. Usted se le hace reír de todos. En ese lenguaje marcial, el creyente no puede prescindir de este libro. Debe portarlo, debe leerlo, debe obedecerlo. Esa es la demanda. Lo estoy diciendo no como alguien que cumple todo lo que dice acá, hermano. Lo estoy diciendo como un frágil hombre que anhela servir al Señor en fidelidad a este libro, con virtud y con defecto, como tú y como yo. Aquí nadie se pone de ejemplo. Pero esa es la verdad. Tenemos una senda impuesta de obediencia, no al que está delante o a los que estén adelante, sino que obediencia a este santo libro. Entonces culminamos esta parte, hermanos, de la batalla del creyente. Somos soldados de Jesucristo, portamos armas espirituales, no carnales, y el soldado debe estar vestido como tal, con una coraza, con un escudo, con un casco, con unos zapatos especiales, con una espada aguda, afilada y desenvainada. No ahí en la vaina. ¿La vaina sabe cuál es? Es el, por decir, la funda de la espada. No tiene que estar desenvainada, hermanos. Pero hay algo que quiero comentar. No alcanzamos a iniciar la carrera, pero Dios mediante la próxima semana. Hay algo que quiero comentar al final de esta parte. Fíjense que toda la descripción de la armadura de Dios tiene que ver con lo frontal. ¿Me entiende? La coraza es frontal, el escudo es frontal, el casco es frontal, la espada va dirigida a lo frontal. Pero ¿y qué de nuestras espaldas, hermano? ¿Quién nos cubre las espaldas? ¿Quién protege nuestra fragilidad en la espalda? Nosotros mismos, hermano. Debemos ser fieles compañeros de milicia. Hermano, ninguno de nosotros puede jactarse de que es más capaz que otro. Ninguno de nosotros puede jactarse de que tiene más valor que el otro. No necesitamos, hermano. No necesitamos criticarnos, cuestionarnos. Necesitamos apoyarnos, comprendernos, ayudarnos. Yo siempre catalogo esto, hermano, en términos de comunión. El venir a la iglesia es un deber, pero tiene que transformarse en un querer, en un anhelo, en una necesidad, para ver a mis hermanos y cubrir a mis hermanos. cubrirlos, cubrir las espaldas, porque somos frágiles, porque tenemos errores. Pero los soldados no se pegan un balazo por la espalda, sino que se cubren las espaldas. Que el Señor bendiga su palabra.